Y para ponerte de buenas, pues cualquier pensamiento, acción o palabra negativa que utilices con las personas de tu alrededor solo te generarán respuestas negativas que se volverán aumentadas contra ti mismo. Si generas energías negativas, por ejemplo por rabia, frustración, resentimiento, impaciencia o intolerancia, serás la primer víctima de este tal negativismo. Así es que no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, amigos y amigas de Día a Día. Yo soy Lucía Legorreta y los saludo con mucho cariño este jueves 23 de mayo.
Y yo soy Alonso Rivero, feliz de estar aquí con ustedes y compartiendo los micrófonos contigo, Lucía, con mucho gusto.
Oye, a ver a cuántos de nosotros o de los que nos escuchan les va bien este tema. Vamos a platicar sobre las
relaciones ya le tengo miedo de entrada.
Amorosas patológicas.
Toma. Uh-huh. Ok, puede ser que encaje en el de quién sabe.
Bueno, pero fíjate que, bueno, tenemos aquí a una especialista, pero antes me gustaría platicar algunas señales, Alonso, que cuando tenemos una relación de pareja o si tú tienes una relación de pareja, pueden indicarte que estás iniciando, ¿verdad? Sobre todo al mero principio nos debemos de dar cuenta si es o no un maltratador emocional o una que maltrata emocionalmente. A veces nos enamoramos, a veces te empiezas a relacionar con esa persona y no te das cuenta, ¿verdad?, de la situación, de lo que está pasando. Fíjense, ahí les van algunas señales, ojos, son como estas lucecitas amarillas o rojas que nos indican que esa relación no va por buen camino. La primera es que a veces se comporta controladoramente, siempre intenta controlar o por lo menos influenciar sobre tus opiniones o decisiones. Son personas que se meten demasiado en qué vas a hacer, por qué lo hiciste, a dónde vas, con quién vas, y empiezan a querer, ¿verdad?, controlar tanto lo que tú opinas como lo que tú haces. Segunda señal, no le gustan tus amistades, intenta restringir tus relaciones de amistad e incluso, ¿verdad?, las relaciones laborales, todo te cuestiona. Oye, a ver, ¿por qué te llevas con esas amigas? ¿Por qué vas con ellas? ¿Por qué en el trabajo te vas a comer con alguien? Es decir, empieza a criticar. Digo, estoy de acuerdo que una de tus amistades pues no le puede caer bien a tu pareja, pero es alguien que empieza a criticar todas, ¿verdad?, todas tus amistades, empieza a meterse en esa parte de la vida. Tercero, esto es bien importante y fíjate que a veces esa relación no te das cuenta, te separa de tu familia. O sea, te hace sentir mal por cualquier comunicación que tengas con tus papás, con tus hermanos, siempre tiene algo que criticar de ellos o por lo cual sentirse ofendido. Eso es algo que a veces es muy sutil, no es tan directa como yo lo estoy mencionando, pero es poco a poco, ¿verdad? Oye, ¿por qué tienes que hablar a tus papás y por qué tienes que avisar que vas a ir tarde, o por qué tienes que ir a comer con ellos el domingo, por qué tienes esa reunión familiar? Y empieza poco a poco esa relación a separarte de tu familia. Alguien me dijo un día, bueno, ¿cómo sabes si es una buena relación o mala? Pues cuestiónate, ¿verdad?, qué tanto te ha beneficiado esa relación o qué tanto te ha perjudicado.
Lo que pasa es que muchas veces estás en relaciones, cuando tú estás en estas relaciones destructivas, parece ser que todo tu entorno se da cuenta, uh-huh. O sea, tus papás, tus cuates, todo el mundo te está diciendo, oye, aguas, oye, es que fíjate, y es que ve lo que está pasando, y el único que no ve o no quiere ver, pues eres tú. Entonces se hace muy complicado que te des cuenta si estás en esta
relación. En este tipo de relación. Es que es muy sutil, va poco a poco, y además, bueno, pues agrégale el ingrediente de que estás enamorado o enamorada, entonces como que te ciegas un poco ante esa situación. Otra cuarta señal, fíjate, esta persona, y estamos hablando de hombres y mujeres, cuestiona tus valores y tus ideales por amor a él o a ella, y para que se sienta bien, ya no eres fiel a tus principios, a tus ideales y a tus creencias religiosas. Empieza, ay, no, hombre, ¿y por qué crees esto? Y no me digas, ¿y desde cuándo piensas así? Empieza a cuestionarte y tú empiezas a cambiar esta situación. Una quinta señal, es muy dominante con los pequeños de la casa. Esto puede incluir a los hijos que se tienen, a las mascotas. O sea, es una persona que le gusta dominar y se vuelve después, fíjense, decíamos, un maltratador emocional. Vamos a ver hoy este tipo de conductas y otras más que se pueden volver patológicas.
te amina a ser más dependiente en vez de darte tu lugar, ayudarte a madurar y obtener mayor independencia. Cada día, lugar que cada día dependes pues más de él o de ella. Algo como que te hace cada vez menos independiente y tienes que depender de esa persona. Y vemos cómo hay relaciones que sí, empiezan poco a poco y es una inseguridad en el fondo, pero él o ella te quiere hacer que dependas.
Sí, bueno, y termina siendo una cuestión de pues de codependencia, que no es este término del que te estás refiriendo, pero también va muy ligado con que empiezas por ahí y entonces terminas consintiendo muchas cosas, pues muchos problemas que pueden ser, no sé, alcoholismo, algún tipo de adicción, o simplemente la manera de tratar. Hay muchas personas que aunque no estés enfermo de ninguna adicción ni ninguna cuestión así, son totalmente codependientes.
Bueno, de hecho, una de las señales también que ahorita tú mencionas es que esta persona, hombre o mujer, repetimos, tiene alguna adicción, es decir, por ejemplo, le gusta beber, tal vez drogarse, incluso algunas adicciones relacionadas con el sexo, o sea, y empieza a ti a meterte, o no bien exactamente esa adicción, pero te empieza a meter a que tú, ¿verdad?, lo cubras o la cubras. Otra señal, sí, es importantísima, logra que hagas cosas que no quieres hacer, es decir, has tenido que hacer con las que no, cosas que no te sientes cómoda, que no sientes cómodo y no querías hacer y no te parecen bien. Y de repente dices, oye, ¿por qué lo estoy haciendo ahorita? Pues mira, resulta que desde que ando, desde que tengo una relación con él o con ella, pues resulta que ahora hago este tipo de acciones que nunca en mi vida he hecho o pienso o actúo y no me gusta hacerlo. Entonces, claro, ojo ahí. Dos señales más para saber si estás, pues ahora sí que teniendo una relación con un maltratador o maltratadora emocional. La penúltima, siempre tiene que salirse con la suya. Cuando no logra ganar, por ejemplo, te castiga emocionalmente. Esto es el chantaje emocional, es el pan cotidiano de la relación. Es decir, ah, pero no lo logro, te empiezo yo a chantajear desde un punto de vista emocional. Cuidado con esto, porque no es que te esté agrediendo físicamente, pero sí emocionalmente.
Y que muchas veces es peor.
No, yo creo que es... Bueno, no pues, puedes decir.
Es que la física sí, la física es... Uh-huh. Es que yo creo que la diferencia es... La física es de un verdadero cobarde, hijo de toda uh-huh. su... Y no le sigo. Y la emocional es de una persona que le guste la manipulación, el chantaje y todas estas cuestiones. Uh-huh. Sobre todo el control. Es como de una persona un poco más manipuladora que una persona, a lo mejor, en cuanto a violencia física, más cobarde, ¿no?
Por supuesto. Y luego muchas veces hay combinadas ambas, ¿verdad? Y la última de las señales para saber si tu pareja es o va a acabar siendo un maltratador, se enfada fácilmente y le cuesta calmarse. Casi por cualquier cosa hace un drama, pareciera que todo le molesta. Entonces es algo que también, ¿verdad?, es muy sutil. Por un lado es muy dominante, por un lado te vuelve dependiente de él, pero por otro lado, sí, se enoja por cualquier cosita y te hace una gran alarde de esto. Bueno, pues hay que pensar muy bien si estamos en alguna de este tipo de relación, si hay este tipo de señales. Yo sé que a veces no es fácil porque estás enamorado, enamorada, empiezas esa relación, pero es más fácil terminar algo cuando está iniciando a cuando ya estás demasiado, demasiado adentro. Como les platicamos el día de hoy, el tema relaciones amorosas patológicas, vamos a ir viendo que cuáles son y sobre todo qué haces. Pero antes, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a no caer en adicciones, justo lo que estábamos platicando. Y es que mucha gente inconforme, en guerra consigo misma, busca evadirse pensando que se van a sentir mejor. Caen entonces víctimas del alcohol, de las drogas, del sexo, de la comida, de tantas y tantas adicciones. Y es que lo único que logras es hundirte más en tu insatisfacción y en la tristeza. No cometas entonces este error. No encontrarás fuera lo que te hace falta dentro. Porque esto, como ya te dije, está adentro de ti. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Si eres lo que eres, sirve, ama, da, pero nunca digas que eres más que los demás. Si eres sabio, calla, que el mundo descubra en ti la sabiduría, en esa sonrisa que das a la anciana, en ese saludo que das al amigo, en esa caricia que haces al niño. Entrégate. El mundo está cansado de oír, yo soy, yo hago, yo sirvo. Pregúntate desde ahora, ¿quién soy, qué hago, a dónde voy? Sé tan sabio para enseñar a los demás en tu acción más pequeña que, dándolo todo, parezca que no das nada.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Relaciones amorosas patológicas. Me da mucho gusto saludar el día de hoy a nuestra invitada. Nos acompaña María Salamanca, ella es psicoanalista. ¿Cómo estás, María?
Muy bien, gracias.
Oye, bienvenida. Pues, estos temas son de los calientitos, sí, de los que le calan hondo.
Y de los que a muchas personas no nos puede gustar, ¿verdad?, escucharlo, porque probablemente estemos en un tipo de esta relación.
No, pero lo bueno de aquí es que, pues, tú sabes en qué tipo de relación estás, tú vas escuchando el programa y vas diciendo, híjole, sí encajo, no encajo, pero solo para ti, ya tomas las decisiones que quieras tomar. Porque no sé si patológicas es lo mismo que destructivas, ¿sí, María?
¿O claro, es diferente? Yo creo que las relaciones destructivas necesariamente son relaciones patológicas. Porque en una relación destructiva, pues, la persona o las personas están saliendo dañadas de alguna manera. Puede ser física, puede ser emocionalmente, o sea, depende del caso, pero siempre va a implicar un sufrimiento, por lo menos en una de los dos miembros de la pareja.
Mira, vamos a ir viendo, ahorita que tú nos platiques en tu experiencia, qué diferentes, ¿no?, situaciones hay, pero me gustaría iniciar, porque cuando una pareja inicia una relación, bueno, pues es algo que los dos están enamorados, que los dos piensan que puede ser una relación que va a perdurar, y interviene mucho el factor enamoramiento, que ya lo hemos platicado en algunos programas aquí, incluso que pues es una etapa que meses, que a veces puede durar hasta año y medio.
Debería estar prohibido
que debería de estar prohibido. Debería estar prohibido casarse.
Ya deja tú casarte, ¿eh? Cualquier decisión, luego te avientas así unas ideas, y es que es común hasta usarlo de pretexto, ¿no? De que, oiga, joven, su boleto, ay, perdón, estoy enamorado.
Sí, porque realmente sí se te borra, ¿no? O sea, estás en una situación muy especial. Ahora, ¿qué sucede después? Esta situación, y yo quiero que nos digas, que nos menciones, ¿qué es una situación patológica? ¿Cuándo es una relación destructiva? Empieza poco a poco, porque yo creo que si la persona, conoces a alguien, ¿no?, y al mes o a la semana te das cuenta que tienes algo, pues en ese momento te retiras. ¿Y cuántas de estas relaciones no te das cuenta? Yo he platicado con personas y te dicen, ay, pues que no me di cuenta, pensé que lo hacía en buena intención, o pensé que así era, o pensé que se iba a terminar, o pensé que ya iba a cambiar, y como que es muy sutil. ¿Cuál vendría siendo, María, una relación? O sea, diferentes tipos de relación, situaciones que tú conoces.
Claro. Bueno, de entrada creo que durante el enamoramiento sería bueno mencionar que se caracteriza por una idealización de la pareja. Entonces, aparte de todas las cuestiones hormonales y de neurotransmisores y toda la cuestión física que sí está motivándonos a que estemos distraídos, a que tendamos a tomar decisiones que tal vez en otro estado no tomaríamos, sí, a nivel psicológico lo que está pasando es que estamos idealizando al otro, le estamos depositando cosas que nosotros queremos ver y estamos negando las cosas que no son tan bonitas.
Ese es un clásico, ¿no?
Es que yo creo que tú tienes una idea de la persona con la que te quieres relacionar o enamorar o casar, y pero no es.
Que además
no
es una cosa complicadísima, porque tú no tienes esta idea de decir, bueno, me encantaría que la persona con la que me fuera a casar sea como esta persona, con nombre y apellido, ¿no? Yo qué sé, Alonso Rivero, ¿no? Pues no. En realidad tú agarras, bueno, me gusta de Alonso a lo mejor esta cosa, pero de Juan me gusta este físico, y de Pedro me gusta esto. Entonces vas armando, pues, tu transformer de la mujer o del hombre ideal, que es imposible que exista, ¿no? Entonces, pues ahí ya empieza la
O también, culturalmente, o por cuestión de educación, traes una idea, ¿no? Claro. Sobre todo ahí las mujeres nos hacemos una idea del hombre, del, como dicen por ahí, el príncipe azul, de un hombre perfecto. Incluso a veces se puede parecer o no se puede parecer a tu papá o a alguno de tus hermanos. Entonces, por ahí lo andas buscando y, claro, llega un momento en que no es, estás idealizando a esa persona.
Exacto. No estamos viendo la realidad. Cuando pasa el enamoramiento, digamos, la parte química, donde estamos en este momento de negación y de todo felicidad, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de, ¿cómo decirlo?, las cosas que no nos gustan tanto, tal vez, o los errores, o, no sé, las cosas negativas de una persona.
Claro.
Ya no tenemos estos elementos que nos ayudan a negarlo, y ahí es en donde podemos decir, a lo mejor, bueno, sí estuve muy contento tanto tiempo, pero ahorita me doy cuenta de que esto no está tan bien, ¿no? De que yo no puedo vivir con estos.
Pero estamos hablando que un proceso de enamoramiento dura entre 6 meses y año y medio, 2 años,
dos años,
¿no? Máximo. No manches, no puedes adelantar las cosas, o sea, no puedes...
Bueno,
no puedes,
eso es a lo que
no
voy, que tiene que haber señales, claro, que nos tenemos que dar, o sea, cuenta, que
no,
que
no
lo
puedes poner
que...
tu, la piedra a rodar y decir, y bueno, a ver, vamos a dejar de lado el que esté enamorado y que me encante estar con ella y que sienta maripositas, uh-huh, y que ya quiera estar con ella, ¿no? Vamos a dejar eso de lado y vamos a pensar en racionalmente si esto, claro, va a funcionar o no. ¿Eso se puede hacer?
Claro, porque durante ese periodo no estamos tampoco víctimas de nuestros impulsos, ¿no? En realidad sí tenemos momentos donde estamos conociendo a nuestra pareja, momentos buenos, momentos malos. Y durante las peleas, los disgustos, los enojos, es en donde conocemos esas otras partes de nuestra pareja que a lo mejor y nos conflictúan o chocan con nosotros o no nos hacen tan felices como otros, uh-huh, otros aspectos, ¿no?, de la persona. Entonces, ahí es donde es importante tal vez aprender a pelear. Hay personas que le huyen mucho a las peleas, ¿no?, y que no se comunican durante una pelea. Entonces, cuando tú en realidad te tomas el momento de decir, a ver, estamos teniendo este conflicto porque aquí tal vez no tenemos que ver tú y yo, o tal vez tenemos ideas diferentes, o hay que ver, ¿no? Entonces, durante una pelea es importante tomarse el momento, que pase la euforia, y decir, bueno, a ver, vamos a sentarnos a hablar, ¿por qué discutimos? Y ahí es donde tú vas conociendo ese otro aspecto de la persona que tal vez en el viaje o en la boda o en el donde es como más... pues la emoción y la parte bonita, donde eso tal vez no lo estás viendo, ¿no? Y también ser honestos con nosotros mismos. Hay personas que desde el principio de la relación se dan cuenta, por ejemplo, de que su pareja toma mucho. Uh-huh. Es un clásico ejemplo,
el,
¿no?
Ese es el típico, y además, uh-huh, se lo festejan de entrada.
Ajá,
de
porque
entrada
es muy chistoso,
claro,
y están en la fiesta, y entonces pasa el tiempo de la relación y pensamos, no, bueno, es que va a cambiar. Y no es cierto.
Mi amor lo cambiará.
Uh-huh. Exacto. Se le va a bajar. Seguramente es porque, bueno, ahorita está emocionado, ahora está nervioso. Y siempre hay una justificación. Cuando nos cachamos a nosotros mismos poniendo muchos pretextos, muchas justificaciones, es porque estamos negando algo de la pareja.
Hace rato de no, codependencia,
sí, ¿no? Y no te recuerdas, aquí vimos alguna... Estábamos platicando con una mujer que llevaba ya muchos años de casada, uh-huh, que había vivido con un alcohólico, pues creo que 15 años, después ya se había separado de él porque no había podido seguir viviendo con él. Y yo le pregunté, me acuerdo muy bien, bueno, y cuando lo conociste, ¿no te diste cuenta? Y ¿sabes qué nos contestó? Y me impresionó, me dijo, sí, lo conocí borracho. Entonces, uh-huh, dije, no, bueno, si ya conoces a alguien estando borracho y sigues una relación con él, pues quiere,
claro,
decir que no.
Pero, es que idealizamos.
Pero ella siempre exactamente dijo, ¿sabes qué? Exacto. Esta persona me quiere mucho, ya se enamoró de mí, va a cambiar. Y bueno, se dio cuenta que 15
bueno,
años y nunca cambió.
De entrada, algo que sucede es, las mujeres piensan que con su amor van a cambiar a los hombres o nos van a cambiar.
Y los
y nosotros como hombres, uh-huh, pensamos que la mujer no va a cambiar, que se va a quedar como la conociste y lindísima. Y no es
y
cierto,
no,
al revés, no, la mujer
dos,
sí cambia.
Y el
es
hombre,
como que una cuestión ahí chistosa.
Entonces, a ver, María, una de las, pues ahora sí que razones para, uh-huh, una relación patológica sería definitivamente una adicción. El alcohol, las drogas.
Por supuesto.
Uh-huh. Ahí se vuelve algo que se convierte patológico. ¿Qué significaría? ¿Cómo defines tú una relación patológica?
Patológico es enfermo, uh-huh, tal cual. Patológico es una palabra heredada de la medicina, tal cual, en donde nos referimos a algo que está enfermo. Y enfermo significa ausencia de salud. Uh-huh. Entonces, ¿qué es salud? Y esto, bueno, obviamente toda una discusión, pero en realidad salud es un poco equilibrio. Cuando no hay un sufrimiento muy grande que predomina todo el tiempo, porque también...
¿La salud es un estado?
La salud es un estado que no puede ser toda la vida sostenerlo. Hay momentos, es como el cuerpo, ¿no? De pronto vamos a tener una gripa, pero eso no significa que tenemos una enfermedad terminal. ¿Me explico? Hay grados. La salud no es algo que vamos a mantener todo el tiempo. Sin embargo... en estos momentos de crisis o enfermedad, porque a nivel psicológico, digamos, más que enfermedad, tal vez podemos hablar de crisis, ¿no? Que todos los podemos tener. Todos podemos tener en algún momento una relación patológica, entre comillas, y eso no significa que estamos enfermos ni que no podemos salir de esa situación. Creo que una persona se debe preocupar cuando no puede detectar que sus relaciones son patológicas y se involucra y repite y repite y repite patrón.
Ahora que regresemos, me gustaría ver si nos puedes poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. De alguna situación que tú hayas vivido, de una persona con alguna adicción, uh-huh, en uno, ¿verdad? De las cónyuges o a veces, uh-huh, hasta en los dos. Vamos a una pausa y continuamos. Estamos con María Salamanca en este tema, relaciones amorosas patológicas. Volvemos.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Estamos aquí platicando con María Salamanca. A ver, María, una relación amorosa patológica sería un caso de una adicción. ¿Cómo se ve? O sea, no nada más, porque a veces es donde distingues. Ay, bueno, pues toma un poco, toma de más. ¿Qué tanto interviene la pareja? ¿Cuándo se vuelve realmente algo, pues, destructivo?
Es destructivo en el momento en el que se repite constantemente un patrón. Entonces, se pelean un fin de semana, una persona que toma mucho, ¿no? El ejemplo que poníamos, lo conoce la chava al nuevo galán y salen y, ¡ay, se puso borracho! ¡Ay, se puso borracho y nos peleamos! ¡Ay, se puso borracho y nos peleamos! Y tú lo puedes escuchar cuando una amiga te lo platica, que parece que te cuenta la misma historia una y otra vez, con diferentes escenarios, ¿no? Eso ya está indicando un síntoma en la relación, cuando nosotros escuchamos la misma historia repetida muchas veces, pero con distintos elementos, distinto escenario, distintos personajes, pero la misma historia. Ya estamos detectando un síntoma.
Pero tú dices, se pelean y luego se contentan y vuelve a aparecer que la relación es normal.
Y pueden estar bien una semana, un mes, depende de la pareja, 6 meses, y luego vuelve a suceder. Otra pelea por el mismo tema, ¿no? Se puso borracho y estuvo ligando con otras, me agredió, se puso violento conmigo, puede ser física, verbalmente, lo que sea, ¿no? Y al revés, porque también como está un poco satanizado el alcoholismo hacia los hombres. Sí, y la verdad es que las mujeres también, o sea, también.
Ahora
están...
sí que tú, ¿qué horas traes?
Bueno, yo sí conozco, realmente una pareja que tristemente el hombre muchas veces tiene que salirse, por ejemplo, de un evento antes, sacarla a ella, porque ella es la que empieza a tomar de más. Y él la cubre un poco, dice que no se den cuenta y muy discretamente se van del lugar. Pero sí es el problema es ella. Ya no él.
Sí, y eso también pasa mucho, donde una mujer está tomando, las adicciones no respetan género, hay que tenerlo presente. Okay. Y
bueno, en este tema de ya pasamos adicciones, codependencia, luego hay muchos factores que hacen una relación destructiva, como puede ser los celos, que sí, no, claro, puede, porque mucha gente a lo mejor está escuchando y dice, no hombre, yo no tengo ningún problema de alcohol, ningún problema de adicciones, ni nada, entonces no hay problema. Bueno, pues ojo, no, eso no es solo, eso es una pequeñísima parte de ese problema. Pero celos, o sea, hay muchísimas.
A ver,
¿no?
¿Cómo pasa con una persona? ¿Cómo se vuelve ya una cuestión?
En todas las parejas, creo que es importante mencionar esto, es bueno un poquito de celos, ¿no? Esta cosa en la que...
No, si no, hasta te larman de tos,
No, pues es que es una forma de demostrar preocupación por el otro, que valoras a tu pareja y hasta se siente bonito, ¿no? Que vas saliendo de tu casa muy arreglado y te dicen, ay, te cuidas, ¿eh? Y ojo, bueno, es algo bonito, pero no te están diciendo, ¿a dónde vas? No puedes salir,
cámbiate.
Eso es muy diferente, creo que... hay una diferencia importante entre una cosa...
¿Cuál sería la línea para detectar esa parte? A lo mejor lo único que se me ocurre es cuando tú te dejas de sentir cómoda con los comentarios.
Sí, claro. Cuando tú te sientes incómodo, cuando notas que dejas de hacer cosas que no son, vamos, dañinas para nadie, porque, bueno, si obviamente cuando estás en una relación vas a dejar de hacer cosas, ¿no? Vas a dejar de salir con otras personas, vas a dejar de ligarte a todo mundo. Pues sí, eso creo que sí es lógico, pero hay otras cosas que implican ser tú mismo, ir a tomar un café con tus amigas o amigos, porque también eso es algo que veo mucho en México, que parece que las mujeres, una vez que tienen pareja, ya no pueden tener amigos hombres y viceversa, ¿no? También lo he visto con que los hombres ya no pueden ir a tomar un café con una amiga, una cerveza con una amiga, porque, bueno, implica la guerra ahí en casa. Entonces, creo que un problema de celos ya es cuando te empiezas a sentir incómodo, cuando te empiezas a sentir limitado, cuando sabes, porque lo sabes, sientes que tu pareja no confía en ti, y entonces tú empiezas a modificar tu comportamiento para no enojarlo o enojarla. Uh-huh. Ahí puede ser un problema. Porque lo interesante de una pareja es lograr que estén juntos, pero manteniendo su individualidad. Entonces, eso es un reto muy grande. Por eso lo que mencionaba hace rato de las peleas. En las peleas es un buen momento para conocernos uno al otro. Entonces, hay que aprender a discutir, hay que aprender a hablar, hay que aprender a comunicarse, y así van a estar detectando más fácilmente aquellos elementos que están como fuera de lugar, que se sienten raros, porque también hay que confiar en nuestro instinto. Uh-huh. Se siente raro. Una parte de ti sabe que estás limitándote, que estás cambiando, que algo está mal en la relación.
Oye, bueno, ya hablamos de adicciones, ya hablamos de celos, son muchas cuestiones. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué caemos en una relación destructiva? Es decir, yo no creo que nadie esté en un bar y diga, ay, mira, que está guapa esa niña.
Intencionalmente,
y que digas,
voy a hacerlo.
Puta, me encantaría tener una relación destructiva con ella, uh-huh, patológica, wow. Y entonces llegas y le pides el teléfono. Uh-huh. En realidad todo el mundo quiere ser feliz, llevarla bien, pasear, tal, uh-huh, pero las cosas empiezan a complicar. ¿Por qué demonios?
Pues mira, yo creo que están los dos caminos, ¿eh? Sí hay personas, las escuchas, dicen, es que a mí me encantan los que tienen, los niños malos, los que tienen cara de malo, los que hacen sufrir, sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, bueno, cuestionaría a lo mejor un poquito esa parte. Creo que más que pensar, bueno, qué horror que alguien diga eso, pues no sé si qué horror que sufra, ¿no? Pero lo interesante es que lo dice y debería tal vez de poderlo reconocer para dejar de hacer, si es que lo quiere dejar de hacer, ¿no? Porque de verdad que a lo mejor hay personas que...
Sino ahora que estás apuntando y desde tu punto de vista de psicoterapeuta, María, ¿cuántas veces se puede repetir algo que tú viviste? Es decir, tú en tu casa, los papás, ¿no? Había un tipo de relación destructiva, uh-huh, dañina, y bueno, muchas veces te dice, qué horror, mi papá era así, o era un manipulador, exactamente,
ahí.
Era un adicto, era un alcohólico, uh-huh, o era demasiado celoso, y es increíble cómo muchas veces esa hija o ese hijo repite una vez más el mismo patrón y se enamora, sí, de un alcohólico, de un manipulador. ¿Por qué? A ver, es que eso es algo que a mí me cuesta trabajo entender, porque lo viviste de chica, lo sufriste tú de chica, y sin embargo lo repites, uh-huh, después con otra pareja.
Cuando repetimos algo es porque estamos tratando de elaborarlo, de entenderlo a nivel interno. Entonces, si estamos repitiendo el patrón de papá alcohólico, esposo alcohólico, generalmente será con la intención de querer que cambie, que esta vez sí sea diferente la situación, como resolver aquella impotencia que pudo haber sentido la persona en la infancia, en la adolescencia, ahora con herramientas adultas, pero vamos, es un intento
¿del
inútil?
¿Inconsciente?
Sí.
Porque me imagino que tú,
sí,
no lo haces consciente.
No,
es inconsciente. De chico,
sufriste,
imagínate,
dices,
no, así,
corro,
por supuesto,
¿no?
Yo me acuerdo que mi papá llegaba borracho y le pegaba a mi mamá. Ahora imagínate si tú a propósito vas a buscar que tengas un esposo que te haga, uh-huh, lo mismo. Y hablando ahorita de familias, María, también conozco situaciones en que el esposo o la nueva esposa no se deslindan nunca de la familia, uh-huh, política. O sea, siguen dependiendo mucho de la mamá o del papá. ¿Ahí podría convertirse en una relación patológica?
Claro, si permiten que los suegros intervengan, uh-huh, demasiado, o cualquier otro miembro de la familia en las decisiones, por supuesto que puede causar problemas, sobre todo si el otro cónyuge no está de acuerdo, o se siente controlado, o se siente que le quitan libertad y poder y decisión, que eso puede llegar a suceder. Se puede convertir en algo patológico. Es que en realidad todo se puede convertir en una relación patológica.
Oye, es que...
eso es lo delicado del asunto, porque patológico es, digamos, enfermo. Entonces, cuando dos personas se juntan, A veces sí, claro, es con la intención de que se junten las partes buenas y que sean felices, pero también hay que considerar que hay partes malas que se juntan y que a veces hasta se llevan bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en una relación patológica, el peligro también es que estamos enganchados muchas veces. Nuestra parte más inconsciente, más vulnerable, se puede enganchar con esa otra persona. Y, por ejemplo, en el caso de violencia, alcoholismo, incluso infidelidades, esto lo he llegado a ver. A lo mejor mujeres que vivieron, ¿no?, en una casa donde hubo una infidelidad fuerte y que destruyó el hogar, y ellas repiten este patrón, y de verdad sí, puede ser que hasta se casen con el cuate, que el cuate se divorcie y tal, pero en realidad es un intento como de reelaborar, y están ahí enganchadas y se sienten hasta triunfantes por algún momento, pero el problema viene ya pues en el matrimonio, ¿no?, donde se intentó negar todo esto, donde no se trabajó, vienen las dudas, los celos. Hay muchas formas de caer en una relación patológica, muchas.
Ahorita que regresemos nos vas a decir cuáles son estas formas. Uh-huh. Regresamos, vamos a una pausa. Estamos en Día a Día con María Salamanca y el tema, relaciones amorosas patológicas.
Yo me doy, esto está muy complicado.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
María, mencionaste la infidelidad como un tipo de relación amorosa destructiva, patológica, porque, a ver, es qué difícil es entender, ¿no?, cuántas mujeres, y también ya puede darse hombres, que se saben que el marido o bien tiene una familia o que les ha sido infiel, y muchas de ellas no lo enfrentan, o sea, prefieren no saberlo, prefieren esconderlo, y a veces pasan no meses, sino años. ¿Sí? ¿Por qué?
Bueno, obviamente habrá que ver cada caso, claro. Pero en general tendrá que ver con que hay un miedo más grande que el que te sean infiel, y es que te dejen sola. Entonces, si el otro miedo supera al anterior, bueno,
o sea,
pues
el hecho de que me abandonen, prefiero, claro, entonces aguantar.
Mejor aguanto. Claro, siempre, eso también es importante entenderlo. Cuando estamos en una relación patológica, se está expresando una parte patológica, entre comillas, porque no me gusta mucho esa palabra, vamos, pero sí, una parte patológica nuestra. Uh-huh. Entonces, si nosotros vemos, estoy en esta relación en donde me están engañando y eso me duele, me lastima, pero no me voy, es porque seguramente estoy evitando un dolor más grande. ¿Cuál será? Pues, digo, de entrada me voy por la soledad, ¿no? Porque implica el abandono, ¿no?, de que la pareja se vaya. Si lo enfrento, pues me deja. Que eso es un miedo que yo he escuchado, sí, mucho, ¿no? Es como, sí, pero es que si le digo, no le va a importar y se va a ir, y se va a ir con la otra.
¿Y qué
no
voy
le voy
a hacer yo sola?
Libre.
Claro, ¿y qué voy a hacer yo sola? ¿Y qué voy a hacer, exacto, yo con mis hijos? Y en la, exacto, parte económica, ¿cómo me va a sostener? ¿Cómo va a sostener? O, exacto, sea, entran todo este tipo de miedos. Un tema que no hemos tocado, que se me hace también gravísimo, es la cuestión de la violencia, o sea, ya sea física, ya sea emocional, psicológica, incluso económica. ¿Ahí por qué se da esa dependencia? ¿Por qué hay esas mujeres y hombres que aguantan durante años esta violencia y siguen en esa relación?
La violencia es un tema delicadísimo y generalmente yo lo que he observado, lo que sabemos un poco, es que hay una confusión a nivel interno entre agresión y amor. Pareciera que van de la mano y que a las personas víctimas de violencia les cuesta mucho trabajo empezar a hacer esa separación entre amor y violencia. ¿Por qué? Por muchas razones. Una puede ser que a lo mejor se esté repitiendo un patrón. En casa eso es lo que se vivió. Se recibían mensajes de los padres que iban entre amor y violencia mezclados. O a lo mejor pura violencia, ¿eh? Pero es mejor recibir de los padres el mensaje violento que no tener nada de ellos. Entonces,
yo había leído por ahí que la violencia tiene muchos de los componentes de la pasión. O sea, al final del día,
claro, también.
El tema de adrenalina, de tener la atención de la otra persona, de los sentimientos tan fuertes, de lo que te sacude un episodio violento, o sea, se parece mucho, obviamente en cuestiones inconscientes, uh-huh, a lo que puede ser una cuestión de pasión, de muchas, claro, veces, es más, muchas veces, y mucha gente lo dice, ¿no? Después de, o sea, el mejor sexo llega después de una pelea muy fuerte.
Claro, o ahí viene una golpiza y llega después al día siguiente el marido con un ramo de flores. ¿No? Uh-huh. Pero lo que es increíble, fíjate, platicando con una institución que se dedicaba a atender, uh-huh, a mujeres que sufren violencia, hay un porcentaje bajísimo, o sea, solamente el 14% de las mujeres denuncian, es decir, van y dicen, me pegaron a mí. Y muchas de ellas las cuestionan, oye, ¿qué te pasó, verdad? Y llegan con moretón en el, uh-huh, cuerpo, llegan con herida, que se nota que les pegaron, inventan. O sea, ella misma dice, no, claro, no, es que me caí, es que fíjate que me tropecé choqué contra la puerta, me levanté dormida, cosas que ellas mismas esconden. O sea, la propia mujer no reconoce, ¿sí?, uh-huh, que está sufriendo violencia. O sea, ¿por qué? Porque piensa o bien que es una forma de mostrarle, o es miedo al abandono, uh-huh, y o miedo a la represalia también.
También.
Y la pena social.
Y la pena social de que digan es que me pega. Algunas de las casas que atienden a mujeres violentadas están incluso, me decían, escondidas, porque si el marido se entera, por ejemplo, que ella está ahí, o sea, la agrede, ¿sí?, o va y, claro, la saca de ahí, uh-huh, le dice, tú eres mi esposa, te vienes conmigo, y vuelve a surgir esa agresión. La violencia es algo muy, muy difícil, pero y a mí lo que más me impresiona es la poca denuncia que hay, o sea, la poca, pues, enfrentamiento que hay por parte de las mujeres.
Y en cuanto a la pena social, creo que sería interesante mencionar que es una proyección de una pena interna. Cuando nosotros decimos, es que el vecino va a decir, va a pensar, que generalmente es algo que nosotros podemos pensar de nosotros mismos, entonces...
O sea, lo que tú piensas que la gente va a pensar de ti es lo que en realidad tú piensas de,
claro,
ti.
Claro, bueno, obviamente también está una parte de realidad en donde pues podemos prever, podemos entender a los otros, tener empatía y movernos en la sociedad, pero generalmente cuando algo nos causa demasiada angustia, es que van a pensar que yo soy una... Y todo eso que viene después de yo soy una o un tal...
Es lo que tú,
sí, puede ser que alguien lo piense, claro, pero es un miedo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos miedo de pensar eso de nosotros mismos.
Tómala, barbón, esa está, uh-huh, buena.
Es algo. Ahora, me gustaría, María, porque, bueno, relaciones patológicas hay muchas, como tú bien dices, uh-huh, cada caso es único. ¿Cómo podemos hacer ciertos consejos? Yo tengo algunas sugerencias, uh-huh, cómo terminar, cómo enfrentar este tipo de relación. Me gustaría,
sí, las... Habrá que ver si se puede una relación, esta pregunta no la hicimos, pero una relación patológica, ¿puede dejar de serlo o hay que terminarla?
Claro que puede dejar de serlo siempre y cuando los dos integrantes, uh-huh, de la pareja quieran
hacer algo al respecto. Así que quieren hacer algo.
Claro, y que quieran, porque la verdad que hay personas que sí lo hacen consciente y no quieren, y se vale. Entonces la otra persona tendrá que decir, bueno, pues yo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Me quedo o me voy?
Y sobre todo, ¿sabes qué? También atacarlo a tiempo, porque, uh-huh, yo conozco relaciones que ya dejaron pasar mucho,
claro,
tiempo.
Claro, que a lo mejor si hubieras tomado
ya,
acciones,
exacto,
antes.
Ya no tienen vuelta para atrás, o sea, ya está tan dañada la relación, claro, que dices, pues ya ni, ahora sí que, uh-huh, ni ya con ni atención, pagué, ¿no?, profesional,
ya, ya
se han hecho demasiado daño, se han herido, uh-huh, demasiado. Bueno, algunos de los consejos me gustaría irlos platicando, sí, contigo para acabar o para, pues ahora sí que manejar esta relación, este tipo de relación sería, primero dice, no pretendas cambiar su forma de ser. Siempre pensamos que nosotras o nosotros sí podemos lograr cambiarle, y esto es falso. Cuanto más lo intentemos, menos va a cambiar. Uh-huh. Hay que darse cuenta de que los defectos y las manías tienden a agrandarse con el paso de los años y no al revés. Esto es un consejo que yo se los daría antes de que se casaran, Maya. Realmente, claro, antes piensa que lo que estás viendo de defectos pues se va a agrandar, uh-huh, a través de los años. Segundo, fíjate, interesante, observa su historia, es, uh-huh, decir, conoce su historia familiar y contigo misma, si anteriormente has estado en relaciones que han resultado agobiantes con algunas personas, tenlo en cuenta. En su familia, muchas veces tendemos a parecernos a nuestros padres y a reproducir lo que hacían, cómo se lleva él o ella, uh-huh, ¿verdad?, con sus padres. Ahí es algo, María, que sí me gustaría ahondar, porque, sí, muchas relaciones dicen, ay, no, mejor, ¿para qué los conozco a sus papás? Van a pensar que ya es una relación muy seria, o va a parecer que ya quiero algo, dar ese paso, y mejor no conozco a su familia.
Uh-huh. Uh-huh. No, yo creo que sí es importante que cuando ya se lleva cierto tiempo, cuando ya se pretende formalizar la relación, pues sí se conozca a la familia, porque sobre todo cuando una pareja se va a casar, pues es dicho popular, ¿no? Te casas con la familia.
Pero consta que no se conocen. Yo ahora...
México es mucho menos, ¿eh?
Pero ¿sabes qué?
De hecho, aquí hasta muchos extranjeros les llama la atención que, o sea, la no muchas citas, pues ya estás invitándola a algo en tu casa, con tu familia.
Pero cuando viven en la ciudad, pero a mí, por ejemplo, acabo de ver una familia que vivían, pues unos vivían en Veracruz, los papás y otros, y no se conocían. O sea, la novia nunca conoció, sino hasta el día de la pedida, fue y conoció a la familia de él.
También es animal la novia, o sea, ¿cómo vas, no vas a conocer
bueno,
a la
pero se da.
O tal vez es un nivel de negación grande, ¿no? Donde algo esté evitando la persona, como decir, bueno...
Sí, o a lo mejor estás
es
ahí
una
medio...
parte de nuestra vida, nuestra familia es una parte de nuestra vida. También hay personas que si tienen una familia...
Hay gente que le da pena a su familia.
Hay gente que le da pena a su familia, hay gente que salió de una familia muy violenta, por ejemplo, y salió adelante y no está repitiendo ese patrón y tal vez tiene vergüenza de llevar a su nueva pareja a ese mundo. Pero yo creo que es importante que mientras... O sea, que no se niegue una parte de uno mismo, ¿no? Si nos vamos a casar con alguien, pues aunque no nos haya gustado esa parte de nuestra vida, es bueno hablarla con esa persona, porque si no, esta persona se está casando con nuestro nuevo yo, digamos, claro. Que mucha gente intenta hacer un nuevo yo, ¿no?
Sí, fíjate que conozco una pareja, bueno, ya terminaron, pero estaban ya comprometidos. Les faltaba un mes, una cosa así, para casarse. Él es español, vivía mucho tiempo viviendo aquí en México, y resulta que ya comprometidos, ya con anillo, ya con fecha de boda, todo, viene la mamá de él, viene de España, a conocer a toda la familia. Y cuando está aquí, que está un tiempo, 2-3 semanas, se dan cuenta impresionante de exactamente una relación patológica que tenía el novio, el que se iba a casar, con su mamá. O sea, era una relación impresionante y nada más te digo que se acabó el compromiso.
De plan,
o sea, a la hora que llega la mamá, que empiezan a convivir, que aprovechan y se van unos días fuera de vacaciones, se da cuenta la novia que dice, ¿qué es esto?
No aguanta, o sea, el yugo de
no,
la suegra.
No. Y ¿sabes qué, Alonso? Sobre todo la imagen de la suegra al llegar aquí diciendo... Nadie merece, ninguna es merecedora de mi hijo. Y luego cuando se dio cuenta cómo se llevaba el hijo con la mamá, fue una cosa muy dura, porque por la pobre novia tuvo que cancelar todo ya a un mes y medio. Pero fue, le digo, gracias a que llegó la novia, digo, la mamá, y se dieron cuenta de la relación que ya. Bueno, ahora que regresemos continuamos con estos consejos, ¿sí? Sobre una relación amorosa patológica. Volvemos con ustedes.
Por correo electrónico
estamos en contacto
diaadia@hombrenuevomexico.com.
María Salamanca, otro de los consejos que podríamos dar, a ver cómo, ahora sí, cómo hacerle si estás en una relación de este tipo, patológica. Hay que tomar tu tiempo para conocer bien a la otra persona. No tengas prisa, especialmente si tienes alguna duda en ese sentido. Recuerda que al principio de toda relación, pues es, como decíamos, algo maravilloso. Todo es bonito y luego poco a poco. ¿Tú piensas que hay parejas que tienen prisa, que inician una relación demasiado rápido?
Por supuesto. Y bueno, ahora tal vez por mi edad, por estar ya en los 30, cerca de los 30, lo veo incluso en gente que me rodea, es una prisa muy grande por casarse, por...
Ah, bueno, de
ya
que
estoy quedada,
que
¿no?
El avión o el tren.
Sí, y que de verdad... Es ir, buscar una pareja tras otra, a ver cuál cumple con los requisitos, ¿no? Con el checklist, que ponerle palomita, y entonces ya con me puedo casar. O solamente estar con aquel, o buscar hombres que luego se ve que ya quieren también formalizar, porque no son solo las mujeres, también eso es un mito. Ahorita tengo una conocida que llega muy angustiada a preguntarme, ¿no? Es que... ¿Qué te parece este nuevo galán? ¿Qué te parece este otro?
Y tú siendo imagínate. Así, oye, nada más échale un ojeadita rápido, ¿no? A ver si le sigo.
Me ha dicho, hay algunos que me dice, es que ya me dijo, pero de que han salido 2 veces, es que ya me dijo que él se quiere casar conmigo. Y yo le contesto, pues qué miedo.
Fíjate.
Qué miedo, porque no te conoce. Yo sé que tú serías una gran esposa, porque yo te conozco de muchos años, pero qué miedo, ¿no? Que una persona que te acaba de conocer te lo diga tan en serio, ¿no? Porque vamos, se puede decir en una cosa romántica,
pero sí
del
se
momento,
da el caso,
oye,
se da,
me
claro.
encantas, pero decírselo en serio, oye, a ver, mira, se lo han dicho como hasta como ultimátum, mira, si tú sales conmigo, pues mira, ¿qué te parece que salimos, nos casamos? Y son a lo mejor chavos que tú los ves y no parecen que es nada no, malo, no. Que no tienen nada malo, ¿no? Y tampoco digo que sea malo, está bien que si se quieren casar y tal, pero yo creo que esa prisa puede tener consecuencias muy importantes y fuertes ya durante el matrimonio.
No, no, y como hemos dicho aquí, ¿verdad? La decisión de casarte es la más importante de tu vida. Y si no te ha llegado, no ha llegado.
Y que
entonces
no hay
mejor
edad.
Espérate, no hay edad para casarse.
Y el tema es, sí, esa parte es lógica, es indispensable entenderla, no hay una edad para casarse. Uh-huh. El asunto es, ¿qué es en lo que te tienes que fijar? Porque muchas veces tú no sabes, tú acabas en relaciones destructivas o patológicas. Pues la verdad que sin querer, evidentemente también por tu culpa, ¿eh? No significa que estés nada más buscando a ver qué tiene el otro y ahora sí que tú qué horas traes, ¿no? Pero ¿qué es en lo que te deberías de fijar antes de relacionarte con alguien?
En cómo te sientes. No hay mejor indicador, porque si yo ahorita les doy una lista, bueno, imagínense cuántas personas descartamos, ¿no? Podríamos descartar si salimos con una persona y se le pasaron las copas en la cita, ¡ay no, ya porque ya va a ser borracho y se va a poner peor con el tiempo y si nos casamos se pone peor! Podríamos descartar, bueno, vamos, millones de cosas, ¿no? Que si vamos hasta en el coche, ¿no? Y alguien se le atravesó y le tocó... No, qué neuras, ya no lo podemos... Vamos, no se trata de eso. Yo creo que por eso es importante tomarnos nuestro tiempo. Tenemos que fijarnos si tenemos prisa. Y si tenemos prisa, decir, a ver, vamos a bajarle tantito a la velocidad, vamos a conocer a la otra persona. Eso yo creo que es algo en lo que hay que fijarnos. También
claro,
si nos sentimos...
Claro, que tenga los mismos principios, los mismos ideales, el mismo, pues, hasta educación, o sea, que lo que tú dices, te sientas tú, ¿verdad?
Sí.
Pues como eres, que no estés fingiendo, que no cambies. Por ejemplo, otro de los consejos es que no permitas que te cambie, o sea, que seas tú realmente, que te sientas a gusto con él, con ella. Continuando con estos consejos, no le permitas aprovecharse de ti, no permitas que te utilice, que te manipule o que tome el control de tu vida, de tus relaciones. Te debe querer con todo y eso incluye tu vida antes, ¿verdad?, con él, porque hay personas que te quieren cambiar. Y un último, respétate a ti misma, mereces tener un amor que te haga sentir bien contigo misma o contigo mismo, tal como eres, sin cambiarte, menospreciarte y controlarte. Evita cualquier relación que haga lo contrario. Uh-huh. Ahora, sí me gustaría platicar contigo, María, porque yo sé que tú eres una especialista que te dedicas a esto. ¿Qué tanto recomiendas tú, si alguna persona nos está escuchando, acudir a una ayuda profesional, los dos o tú sola? ¿Eso puede, como decía Alonso, salvar una relación?
Sí, yo creo que sí. Y si no se salva la relación, puede ayudar a que empecemos a tener la vida que sí queremos tener. Entonces, es ganar-ganar en cuanto a buscar ayuda profesional. Es ganar-ganar porque es un proceso de conocerte a ti mismo o a ti misma. Entonces, yo creo que sí vale la pena buscar ayuda. Creo que vale cualquier tipo de ayuda, está bien, un grupo, terapia de pareja, lo que se pueda, lo que se encuentre, pero si ya nos ponemos muy específicos, creo que lo mejor es que cada quien busque su espacio donde pueda trabajar sus cosas, y el mejorar o sentirse cómodo con uno mismo va a hacer que podamos relacionarnos mejor con otro.
Eso es algo que te iba a decir. Tuve una relación destructiva, ya me fue fatal, me di cuenta. ¿Qué hago ahora para que no vuelva yo a caer en lo mismo?
Entender por qué estuve en esa relación.
¿Pero cuál fue tu culpa? Porque luego te encuentras a personas que dicen, no, es que la verdad era culpa de él, es que ve nada más, él era esto, él tenía, él era un manipulador.
A ver, una pregunta que hemos hecho ya aquí varias veces en el programa. ¿Cuánto porcentaje... ¿Cómo era la de cuánto porcentaje es? ¿Cuánto en el éxito en tu pareja?
Ajá.
¿Cuánto porcentaje es tu trabajo y el trabajo que haces día a día? ¿Y cuánto porcentaje es encontrar a la persona adecuada?
Yo creo que si tú haces un buen trabajo contigo mismo día a día, vas a encontrar una persona adecuada.
Ya
eso
que
es muy interesante.
Sí, pero lo que dice Alonso,
ya que le encuentras,
hay que seguirle, claro.
50-50.
¿La vez yo andaba por eso?
Sí.
Yo decía 50-50.
Yo digo que más, que necesita más materia prima.
Ya que la encuentras, seguir trabajando en ti mismo. Es que eso es... fundamental entender que cuando estamos en pareja tenemos que seguir siendo nosotros mismos.
No, y en la relación, María, o sea, exacto, hay que empezarle, hay que chambearle todos los días. Sí. No, no es algo, ninguna relación, sí, porque yo también me pongo a pensar, el otro extremo, encuentras a un hombre, a una mujer, que en teoría llevan una relación sana, una, uh-huh, también, o sea, en esa relación, aunque los dos parezca que tengan cosas muy buenas, sí, que los dos se lleven muy bien, que se quieran mucho, si a esa relación no le trabajan, tampoco no, va, sí, a funcionar.
Especialmente después de ese tiempo, ¿no?, uh-huh, de enamoramiento, porque hay parejas que, como decíamos, ¿no?, 2 años, perfecto, pero 3 años, 4 años, 7, 10... Es que... 20.
Es que 30, yo llevo 31 años de casada, entonces...
Me gustó esa parte que dice María, en donde primero tienes que retrabajar en ti. Uh-huh. Muchas veces buscas a un salvavidas, buscas a alguien que te saque del hoyo, buscas a alguien que te arregle el problema, buscas, sí, a alguien que te haga no sentirte tan mal porque te sientes mal y te sientes triste y te sientes solo. Primero tienes que no sentirte triste, no sentirte solo, estar, uh-huh, bien contigo mismo y entonces... escoges a alguien con quien compartir, no con quien salir, sí, del hoyo.
Si tú no estás bien, no puedes mantener una buena relación. Eso yo me queda muy claro lo que dice, sí, María. Hay que sanar muchas cosas. Y si traes cosas atoradas, sí, de tu infancia o de una relación pasada o de tu familia o del trabajo, yo creo que hay que sacar primero esto antes de empezar una nueva relación.
Y que una cosa también es buscar apoyo o sentir apoyo de una pareja y otra cosa es... pensar que el otro tiene que darme la felicidad, pues no, es
no,
un error.
No, para nada, es de los dos. Uh-huh. Oye, María, ¿dónde te pueden encontrar nuestros radioescuchas?
Pues pueden encontrarme en la clínica de la Sociedad Psicoanalítica de México. Les doy el teléfono, que es 55 53 29 86.
Ahí pueden preguntar directamente
pueden
por
preguntar
ti.
Por mí. Y pueden preguntar por el directorio de especialistas de la sociedad. Porque bueno, también dependiendo de dónde viven, dependiendo, uh-huh, de dónde están, pueden preguntar.
Nuevamente el teléfono
55 53 29 86.
Bueno, pues muchísimas gracias, María. Yo también quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que pueden escuchar este programa nuevamente www.lucialegorreta.com. ¿Algún mensaje final antes de que te nos vayas, María?
Pues agradecerles la invitación y espero que quien sea en casa que haya dicho, híjole, esto me llama la atención, que se le hayan prendido unos foquitos, que se den chance. Luego pensamos que vamos a encontrar cosas horribles de nosotros mismos y eso es lo que nos frena para pedir ayuda, para buscar cambiar las situaciones. Y no somos tan horribles como pensamos a veces y creo que es importante saber eso y buscar... la vida que queremos llevar.
De acuerdísimo. Muchas gracias, María. Regresamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Y bueno, tenemos para ustedes algo muy especial, como todas las semanas. Fíjense muy bien, saquen una pluma, un papel para anotar. Si estás por llegar a la tercera edad, si te cuestionas cómo mantener una calidad de vida después de los 60, si quieres ser un adulto mayor con dignidad y con valor, esta información te será de mucha utilidad.
Y es que Hombre Nuevo trae para ti la serie 7 de audioconferencias denominada El Arte de Envejecer. En esta ocasión te presentamos 5 grandes especialistas de desarrollo humano y quienes te van a acompañar por este interesante viaje, por tus temores, inquietudes y motivaciones al llegar a esta importante etapa de la vida.
Es una serie que será de gran valor en tu relación familiar, social, personal. ¿Sí? Te va a permitir conocer más a fondo todos estos cambios que se te están presentando y sobre todo cómo vivirlos de la mejor manera. Comienza a tiempo tu nuevo rumbo acompañado de buenas ideas.
Los temas que encuentras en esta serie son los pilares de la familia, contigo, con Lucía Legorreta, el cerebro del adulto mayor, es una conferencia que nos hizo favor de dar Gina Montemayor, haciendo frente a la depresión y la soledad con Isabel Ruilova, la virtud de los años con el padre Cipriano Sánchez y la diversión empieza a los 60 con Margarita Cerviño.
Escuchemos unos segundos de esta serie, van ustedes a poder ver algunos extractos de estas conferencias. No tenemos por qué sentirnos apenados de que estamos más, y todos vamos a envejecer. Nada, de que es que ahora ya no voy a salir porque estoy más viejita. ¿Y eso qué más te da?
no, es que yo no quiero sacar que mi mamá sacarla, ¿no? Hay veces que dices, no saco a mi mamá, oye, perdóname. A los que se sacan son a los perros a dar la vuelta. O sea, no a tu mamá, ni que fuera qué.
Es cierto que cuando cumplimos 80 años, nuestro cerebro pesa menos porque se encoge. Y en un principio se decía que se encogía porque se morían neuronas. Hoy sabemos que se encoge porque circuito que no usaste se pierde. Que no se pierda ni uno solo.
Levántate ante una cabeza blanca y honra a la persona del anciano. En los ancianos está el saber y en la longevidad la sensatez. Es decir, toda la sabiduría se obtiene con los años. El maestro máximo es el tiempo.
¿Quieres que tus hijos y tus nietos tengan una vejez padrísima, que se vean bien contentos, que se vean arreglados, que se vean dignos? Enséñales cómo se hace.
No se los platiques, ¿eh? De veras, como si fueras una fiesta, ojo. Tampoco te pongas tacón de 10 porque está un poco cansado.
Pero ponte muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque es un festejo a la vida. Es una fiesta a la vida.
¿Cómo se puede ser anciano con dignidad y valor? No cuando los demás te lo dan, sino cuando tú lo construyes. Y la dignidad te nace de tu riqueza interior, de tu corazón. Y esa riqueza interior, sobre todo, te nace de tu contacto con Dios.
Comienza tu colección ahora y permítenos crecer al lado tuyo.
Bueno, y como promoción te la traemos un precio muy económico. Y es que de 499 pesos, que es el precio regular, Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 250 pesos. 5 discos con alto contenido humano, un precio muy accesible. Si te interesa esta promoción y quieres aprovechar la oferta, comunícate desde este momento al siguiente número local. Es el 2617-7642. 2617-7642.
No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo.
El teléfono 2617-7642.
La serie El Arte de Envejecer es una colección de Hombre Nuevo. No te la pierdas. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues hablando de los museos, y bueno, no solo que en México somos la ciudad en el mundo con más museos, pero ¿de dónde viene la palabra museo?
A ver, cuéntanos.
Fíjate que museo fue una universidad creada por Ptolomeo en Alejandría, y a esta se le llamó así por estar dedicado a las musas, y es que las musas eran las diosas griegas del saber. En su origen, las musas eran las diosas de la memoria. Más tarde, en Alejandría, pues justamente Ptolomeo primero levantó un museo dedicado al desarrollo de todas las ciencias y servía además para las tertulias y los literatos y los sabios que vivían ahí, se iban y platicaban. Bueno, pues bajo el patrocinio del Estado, esto obviamente. En aquel museo se fue formando poco a poco esta importante biblioteca, la que luego sería incendiada. Bueno, pues los escritores latinos señalan que la existencia del significado adicional de museo, todo parece indicar que así se llamaban en la antigüedad romana a unas grutas con unas características especiales y que estaban situadas de las villas y los propietarios la utilizaban para retirarse a meditar. Yo le voy más al tema de las musas, porque las musas terminan siendo la inspiración, ¿no?
Claro, de la palabra museo.
Claro.
Bueno, y cabe también señalar que nuestra ciudad es la ciudad del mundo que más museos tiene. Sí. No tenemos pretexto para no visitarlos, tenemos de todo tipo y para todos los intereses. Pues como siempre, Alonso, muchas gracias, muy interesante. Gracias a todos ustedes. Acuérdate, www.lucialegorreta. Puedes escuchar nuevamente este programa o si te perdiste alguno. Gracias por estar el día de hoy con nosotros y los invitamos a quedarse con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y en día a día, pues mañana en punto de las 10 de la mañana con el tema cómo elegir a los amigos. Un tema, como siempre, muy importante. Yo te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Ahí podemos estar en contacto, lo que necesites. Por ahí me buscas y ahí estamos. Pero sobre todo, te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.